Muy buenas y bienvenidos a este último capítulo, espero que sea el último, de la 39-2015, terminando ya con el título quinto y el título sexto. El título sexto realmente es muy cortito, creo que es un artículo o un par de artículos, y el quinto, que es uno de los más importantes porque es en el que están los recursos administrativos. Como siempre, en la descripción están los minutos en los que hablo de cada parte. Si quieres ir directamente a los recursos administrativos, pues en la descripción está el minuto. El título quinto, aunque sea el título de los recursos, siempre hay que enfocarlo, como ya he mencionado en todos los títulos anteriores, desde los dos puntos de vista, el punto de vista de la administración y el punto de vista del interesado, porque se divide en dos partes, el punto de vista de la administración, la revisión de oficio, y el punto de vista del interesado, que son los recursos, porque en este título lo que se centra es en, como dice el título, la revisión, en que todo esté correcto. Si la administración lo admite, la revisión de oficio revisa todos los documentos que has entregado como interesado, que todo esté correcto, los actos nulos, anulables, las subsanaciones, revisa de oficio. Y luego la revisión del interesado, si le interesa o no que lo que le haya dado la administración. Entonces, si está contento, pues termina, hay una resolución. Y si no, pues están los recursos, ya que lo ha revisado él, no está contento, pues interpone el recurso. Por eso el primer capítulo es la revisión de oficio, desde el punto de vista de la administración. Ve tus papeles y si no le convence, pues ahí que te la comes. Y empieza en el artículo 106, revisión de disposiciones y actos nulos. Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo. Más que nada porque termina. Si no se ha recurrido, si ha puesto fin a la vía administrativa, pues ya no hay más. Asimismo, en cualquier momento, las administraciones públicas de oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas. El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Es decir, un silencio negativo. Esto es algo que ya se hablaba en los silencios. Luego tenemos el 107, declaración de lesividad de actos anulables. El artículo anterior era para los actos nulos y estos son para los anulables. Recordad que es una pregunta bastante frecuente el tema de cuándo es nulo y cuándo es anulable. Las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 48, lo de lo anulable, previa su declaración de lesividad para el interés público. Es decir, un acto que sea favorable para nosotros y hay una declaración de lesividad para el interés público, pues las administraciones públicas directamente van al juzgado, van al contencioso administrativo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. La declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada administración competente en la materia. Si viene de la administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el pleno de la corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad. El 108 es la suspensión. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos que hemos leído, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Suspensión cuando pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. 109, revocación de actos y rectificación de errores. Las administraciones públicas podrán revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o excepción no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Las administraciones públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. No tiene mucha más ciencia, son cosas que no he visto que pregunten mucho esta parte. Límites de la revisión. Las facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de las acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Esto quizás sí pueda ser pregunta el tema de la competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. Es decir, cuando ya hablamos de organismos más grandes, tipo Consejo de Ministros, comunidades autónomas, etc. A nivel estatal, serán competentes para la revisión de oficio el Consejo de Ministros respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros, y en la Administración General del Estado van a ser competentes los ministros respecto de los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y los dictados por órganos directivos de su departamento no dependientes de una Secretaría de Estado, porque los secretarios de Estado, pues como bien sabemos, vienen directamente de los ministros. Y dentro de la AG también están los secretarios de Estado, que van a ser competentes respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. Es decir, si los secretarios de Estado vienen de los ministros, pues todo lo que venga de los secretarios de Estado va a ser competente el secretario de Estado. En los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la AG, van a ser competentes los órganos a los que estén adscritos los órganos públicos y entidades de derecho público, y los máximos órganos rectores de los órganos públicos y entidades de derecho público. Y todo esto, pues todos los órganos dependientes de un órgano superior, pues el competente va a ser el superior. Si es un secretario de Estado, ¿el superior cuál es? El ministro. Si es un órgano dependiente de la Secretaría de Estado, los secretarios de Estado, ¿el competente cuál va a ser? El secretario de Estado. Si es un órgano o una entidad dependiente o adscrita a un órgano público, pues el órgano público va a ser el competente, porque es el jefe, el responsable de sus órganos inferiores. Tiene bastante sentido. El segundo capítulo son los recursos administrativos. Se divide en dos partes, los principios generales y la segunda parte los recursos de por sí, que todo el mundo ansía estudiárselos. La primera parte es una presentación y lo que implica cada recurso, el tema del poner fin a la vía administrativa, que eso también lo preguntan y es un poco lioso. Y ya luego la segunda parte, los recursos y demás. Entonces en el 112, objeto y clases. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48. Cuidado, porque solamente te están hablando de dos recursos que se pueden poner contra estas resoluciones y actos de trámite que producen indefensión o perjuicio irreparable, recurso de alzada y potestativo de reposición. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados y cuando la especificidad de la materia así lo justifique por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios y garantías y plazos que la presente ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la administración local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la ley. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. Esto implica que aunque no haya recurso en vía administrativa, puedes ir directamente al juzgado, lo contencioso administrativo. Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Si te rechazan cualquier documento, cualquier lo que sea, porque dicen que es nulo, podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. Y ahora cuidado, el 114 es fin de la vía administrativa. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Es decir, la sustitución de ese recurso de alzada que decide una ley, decide lo que sea, pues deciden cambiar ese recurso de alzada por otro. También ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Ponen fin a la vía administrativa la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación pública o privada de que derive. También la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. A nivel estatal, ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno, también los emanados de los ministros y los secretarios de Estado, los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal, y también en los órganos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. Si interpones un recurso, ¿qué debe de expresar? Esto es una tontería preguntarlo, pero por si acaso, el nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo, el acto que se recurre y la razón de su impugnación, lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones, órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación y las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. También te lo pueden inadmitir por ser incompetente el órgano administrativo cuando el competente perteneciera a otra administración pública, carecer de legitimación el recurrente, tratarse de un acto no susceptible de recurso, haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso y carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Es parecido a un acto nulo o anulable si no tiene sentido ninguno, no puedes interponer un recurso. Cuidado aquí, porque la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Porque ya se está ejecutando, ya se está realizando y aunque hayas metido un recurso, esa actuación va a continuar. No obstante, el órgano a quien competa resolver el recurso previa ponderación suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Es decir, solicitas que se suspenda y en un mes, si no te contestan, se entiende que se ha suspendido. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Y resumiendo, lo más importante, cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó. También hay una nueva audiencia, un nuevo periodo de tiempo para hacer audiencia a los interesados para meter documentos nuevos, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, para que se presenten las alegaciones, documentos y justificantes. Pero no se van a tener en cuenta documentos que podría haberlos presentado antes, porque ya sabemos que está el trámite de audiencias, tienen trámites de alegaciones, no vale hacer otro periodo de audiencia y que presente los documentos después, cuando ya ha tenido otro periodo y ha tenido esa oportunidad. El recurso, los informes y las propuestas no tienen el carácter de documentos nuevos a los efectos de este artículo. Tampoco lo tendrán los que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. Si hay interpuesto un recurso judicial, también se suspenderá hasta que recaiga pronunciamiento judicial. La interposición del correspondiente recurso por un interesado no afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo. Y ya por fin, sí que sí, los recursos administrativos, los famosos tres recursos que se deben de poner antes de llegar finalmente al juez contencioso administrativo, al juzgado contencioso administrativo. Dejándome ya por último la garganta, empezando por el recurso de alzada. El artículo 121 está el objeto, y luego los plazos en el 122. Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El recurso de alzada se pone ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones y cualesquiera otros que en el seno de estas actúen con autonomía funcional se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o en su defecto del que hayan nombrado al presidente de los mismos. Información que no tiene nada que ver. Lo importante es ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Una cosa es quién los recurre y ante quién se puede interponer. Los recurre el órgano superior jerárquico y el recurso se interpone ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. Este plazo no tiene sentido porque ahora van a venir plazos para interponerlo. Entonces primero van los que se interponen y ya luego voy a decir los que van a surgir para remitirlos, para responder. Quiero decir, tú como interesado pones el recurso de alzada en un mes. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Acto expreso, un mes, si no es expreso, a partir de cualquier momento del día siguiente a aquel del silencio administrativo. Ahora, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. Transcurrido este plazo, sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. Así que tenemos un silencio negativo. Te tienen que responder en 3 meses y si no lo hacen, es un silencio negativo. Respecto al plazo anterior que he mencionado, el de los 10 días, es que si el recurso se dicta ante un órgano que ha dictado el acto impugnado, este deberá remitirlo al competente en el plazo de 10 días. Es decir, tú, si es un acto expreso, lo presentas en un mes y no en cualquier momento a partir del silencio administrativo. Y ese órgano al que tú lo has presentado tiene 10 días para mandarlo al superior. Al superior no, al órgano competente. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión, que es el tercer recurso, porque el segundo es el recurso potestativo de reposición. RPR, para que nadie se confunda, recurso potestativo de reposición, RPR. Es en el artículo 123. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. No se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. Para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, es lo mismo que el de alzada. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso administrativo, sin perjuicio en su caso de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. La diferencia con el del recurso de alzada es que en este el plazo máximo para dictar y notificar la resolución no son 3 meses, aquí es un mes. Un mes para interponerlo y un mes para dictar y notificar. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Y por último, el recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de revisión. El artículo 125, contra los actos firmes en vía administrativa, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Cuidado, porque aquí te especifica que solamente se puede interponer con estas circunstancias, son 4. La primera es que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. El segundo caso es que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. El tercero es que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución. Y el cuarto es que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. El extraordinario de revisión ante estos 4 casos tiene fechas diferentes, ya que si se trata del primer caso, el que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, se puede interponer dentro de los 4 años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Tienes 4 años para meter este recurso. Y para los demás casos será de 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo anterior o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Básicamente que si no está fundamentado en los 4 casos anteriores, pues no lo van a admitir. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no solo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión, sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso administrativa. Aquí el silencio negativo es a los 3 meses. La última parte de esta ley es el título 6, de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Realmente esta parte es algo que ya se sabe, por así decirlo, porque en la Constitución se sabe, sale y aparece quien tiene la iniciativa legislativa. Eso es un poco desarrollarlo un poco más, pero es que viene siendo lo mismo. El Gobierno de la Nación ejercerá la iniciativa legislativa prevista en la Constitución mediante la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley y la ulterior remisión de los proyectos de ley a las Cortes Generales. La iniciativa legislativa se ejercerá por los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en los términos establecidos por la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía. Es que todo esto ya se sabe por la Constitución. Asimismo, el Gobierno de la Nación podrá aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos en los términos previstos en la Constitución. Los respectivos órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán aprobar normas equivalentes a aquellas en su ámbito territorial de conformidad con lo establecido en la Constitución y en sus respectivos estatutos de autonomía. Este título si queréis os lo leéis, porque realmente es algo que ya se sabe, es de sentido común. Si os sabéis la Constitución y el tema de la iniciativa legislativa, esa parte es esto, prácticamente es esto. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al gobierno de la nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con sus respectivos estatutos, y a los órganos de gobierno locales, según previsto la Constitución, estatutos, reguladora de la base del régimen local, etc. Es que esto ya se sabe, la potestad reglamentaria. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. O sea, es que esto no os pilla desprevenidos, esto ya lo sabéis. 129, principios de buena regulación. En el ejercicio de la iniciativa, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Y si leéis la ley, vais a ver que en negrita aparecen palabras que realmente hay que suprimir. Te la ponen en negrita y más abajo te dice que es anticonstitucional y que eso se suprime. En aplicación del principio de transparencia, las administraciones públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar en su aplicación la gestión de los recursos públicos. Nada, es que todo esto es leer porque tampoco, o sea, es sentido común. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente, de los principios de buena regulación, que las administraciones públicas revisarán periódicamente su normativa. Anualmente, las administraciones públicas harán público un plan normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el plan anual normativo se publicará en el portal de la transparencia de la administración pública correspondiente. Y el último artículo, participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos, que dice que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de problemas que pretendan solucionar, necesidad y oportunidad, objetivos y posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. O sea, que no van a hacer ni puto caso igualmente. Porque dice que cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. ¿Sirve de algo? No, porque luego la página pues no funciona. O no se actualiza desde el año catapum. En fin. De todas formas, aquí pone que deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero. Es decir, por eso no os han visto, no se ven, no es importante. Es que de verdad, yo me como la 39-2015 y de repente te ponen esto y es que tú te tienes que reír. Pero bueno, ya ha terminado, los demás son disposiciones que al parecer no aparecen en la ley, no aparecen en el temario. O sea, aparecen en la ley, pero que no aparecen en el temario, no es algo que estudiar. Y ya la siguiente será la 40-2015, que básicamente va a hablar sobre el gobierno, su estructura y las relaciones entre los departamentos ministeriales, los secretarios, los órganos colegiados. Es algo un poco más complicado porque ahí sí que hay que hacerse muchos esquemas y muchas flechas. Esto es más de un poco los plazos, el procedimiento, algo más sencillo, por así decirlo, es un poco más sencillo porque es más de estudiar y darle un poco de lógica. Lo otro, la 40-2015, sí es más de memoria. Así que bueno, este último título sí que ya te está metiendo en la 40-2015, que tú dices, ¿esto qué coño tiene que ver con el procedimiento? Bueno, pues prepararte para el examen ante preguntas que tú dices, bueno, tienen poco sentido, pero aquí que necesito la nota. Espero que os haya servido, yo ya me he quedado sin garganta y nos vemos en la 40-2015.